con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 22 de marzo, en el que vamos a tener cielos despejados en la península y en Baleares y lluvia en Canarias. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8 y media. Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, el presidente que hizo posible la transición, tuvo serios problemas con el ejército. Bueno, tan serios que le montaron el golpe de estado del 23F, del que tanto se ha hablado en las últimas semanas. Pero esos no fueron los únicos problemas que tuvo Suárez con el ejército, también tuvo problemas de gestión. Tuvo problemas con una cosa que se llamaba la Junta Central de Acuartelamiento, una cosa creada por Franco en 1959 para gestionar los cuarteles. Esa Junta de Acuartelamiento estaba regulada por una ley que se fue prorrogando, llegó 1979 y no se podía seguir prorrogando más la ley. Así que lo que hizo el gobierno de Suárez fue aprobar un decreto ley y llevarlo al Congreso para su convalidación. Le tocó defender la convalidación de ese decreto ley al entonces diputado Pérez de Llorca, José Pedro Pérez Llorca, que luego fue ministro de Exteriores.
Quedó clara la absoluta necesidad de una ley, porque la Junta Central de Acuartelamiento es una entidad estatal autónoma.
Bueno, a Suárez le tumbaron el decreto y ese es el precedente en nuestra democracia de que el Congreso de los Diputados no convalide un decreto ley. Es el fantasma que tiene que conjurar en la semana que entra Sánchez. Hoy ha entrado en vigor el decreto, han entrado en vigor los dos decretos con las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El jueves se debate en el Congreso de los Diputados la convalidación, no del decreto que le pone un techo a la subida del precio del alquiler, sino el decreto que rebaja el IVA. Sánchez el viernes hizo un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos, de los grupos políticos presentes en la Cámara.
Y yo apelo en definitiva a eso, ¿no? A la responsabilidad del momento y a que todos los grupos parlamentarios y también en primera línea el Gobierno estemos a la altura.
Bueno, ya sabes que Sumar se puso estupendo, retrasó el Consejo de Ministros. Sumar siempre se pone estupendo, pero al final acaba apoyando al Gobierno. Claro, es que parte del Gobierno. Probablemente PNV y Junts lo apoyarán, este decreto de bajada del IVA. Vamos a ver qué hace el Partido Popular. No ha desvelado sus cartas. Ayer el secretario general del Partido Popular, Tellado, no seguía sin decir si iba a votar a favor o en contra.
Bienvenido, Pedro, a la fachosfera.
Bueno, vamos a ver si dentro de unos minutos, cuando hablemos con Juan Bravo, vicesecretario general de Economía, nos desvela esta incógnita. Tiene por delante Sánchez una nueva semana de vértigo, la enésima semana de vértigo, con una derecha que está muy fuerte. Una derecha muy fuerte después de que se haya cerrado la primera fase de este largo ciclo electoral en el que estamos. Siempre estamos en un largo ciclo electoral. La primera fase se iniciaba con las elecciones en Extremadura, luego llegaron las de Aragón, el domingo pasado las de Castilla y León, en junio tendremos las de Andalucía y luego ya veremos cuándo son las generales. Bueno, la derecha está fuerte. Hay quien quizá dentro del Partido Popular pensó que las elecciones en Extremadura y Aragón, también las de Castilla y León, iban de mayoría absoluta. Las mayorías absolutas eran absolutamente improbables en esas comunidades autónomas, pero el balance de conjunto para el PP es bueno. El PP se ha mantenido en Extremadura, en Aragón, y ha ampliado de forma significativa su apoyo en Castilla y León. El PP se ha mantenido o ha crecido al tiempo que, en algunos casos, Vox se ha duplicado, es decir, Vox no le ha robado votos al Partido Popular. En Extremadura, el voto de la derecha superó a la izquierda por 24 puntos. En Aragón, la derecha le sacó a la izquierda 16 puntos. Y en Castilla y León, la derecha le sacó 21 puntos a la izquierda. En las tres comunidades autónomas, el PP ha aumentado su distancia con el PSOE. El PSOE, a pesar de haberse comido a las formaciones que tiene a su izquierda, ha caído estrepitosamente, con excepción de lo sucedido el domingo pasado en Castilla y León. Sánchez ha hecho como si esto no fuera con él. El partido ha vivido momentos intensos de desconcierto. Hay que recordar que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, después de las elecciones en Extremadura, después del batacazo, decía al día siguiente de las elecciones en Extremadura, decía Montse Mínguez que el partido está más fuerte que nunca.
Está más fuerte y vivo que nunca y con más ganas que nunca.
Bueno, ya veremos lo que pasa en Andalucía, elecciones en junio. Ya veremos si el PP tiene mayoría absoluta o no. En realidad, la mayoría absoluta o no del Partido Popular no cambia la foto de conjunto, no cambia esa foto de un cambio de ciclo en el electorado que ha provocado un aumento considerable del apoyo a la derecha. Eso, si se extrapolase al escenario nacional, provocaría una mayoría absoluta bastante holgada de la derecha y la imposibilidad de Sánchez de repetir a día de hoy, porque esto puede cambiar, una nueva mayoría Frankenstein. Sánchez ha intentado movilizar voto con el no a la guerra, con el miedo a la entrada de Vox en los gobiernos del Partido Popular, pero es que, como hemos visto en Castilla y León, no hay más voto de la izquierda que movilizar. Y los acuerdos de Vox y del PP, en cierto modo, están ya algo descontados. ¿Sería conveniente evitar la entrada de Vox en los gobiernos del PP? Pues, hombre, sobre el papel, idealmente sí. Es decir, Vox es un partido que criminaliza la inmigración. Vox es un partido trumpista. Vox es un partido con una deriva antiinstitucional bastante preocupante. No asiste, por ejemplo, a los actos en los que participa el rey. Pero es que el PSOE no está dispuesto a facilitar los gobiernos del PP y hay una amplia mayoría que quiere cambio. Hasta ahora, Abascal ha estado retrasando los acuerdos en Extremadura y en Aragón. Mañueco hoy en el diario El Mundo le pide a Vox que se comprometa a apoyar al menos dos presupuestos y hoy en el diario ABC, en una entrevista que le hacen a Abascal, no se muestra nada conciliador. Parece que quiere seguir aplazando los posibles acuerdos. Vamos, de hecho, se muestra tan poco conciliador que dice que el liderazgo de Feijóo está puesto en cuestión y que lo que necesita el Partido Popular es un congreso extraordinario.
Quizá el PP debería convocar un congreso extraordinario, porque sí hay un debate en la militancia del PP y entre los dirigentes del PP sobre quién es el mejor candidato. Yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa.
Haciendo amigos en el Partido Popular. Además, dice Abascal en el ABC que no se ve como vicepresidente de Feijóo, sino como presidente del gobierno. Se le está poniendo cara de Alberto Rivera a Abascal. Hoy Manso, su director en el diario El Mundo, dice que Vox capitaliza su malestar, pero no hace operativo su crecimiento. Vox ha crecido mucho, también crecieron mucho Ciudadanos y Podemos, y se dejaron llevar por el espejismo de una España en la que había muerto el bipartidismo. Pero otra de las conclusiones de las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León es que el bipartidismo en España sigue muy fuerte. Maral es maestra y pintora, vive en Borjamur, que es el barrio armenio del Líbano, y esta semana en una crónica que firmaba Nathalie Duplan en ABC, Maral contaba que vive con miedo todos los segundos del día porque los bombardeos de Israel van contra los miembros de Hezbollah, pero esas bombas también te pueden matar, aunque seas armenia o sea cristiana. Y Maral, esta maestra y pintora, decía que a pesar de todo siguen viviendo y haciendo lo que tienen que hacer. Pues menos mal que hay gente como Maral, porque los líderes políticos no están haciendo lo que hay que hacer. También Nathalie Duplan nos ha contado que los cristianos están sufriendo en el Líbano bastante con esta guerra.
En una semana, cristianos han perdido a 6 personas que no tenían nada que ver.
Cristianos acaban marchándose, llevan mucho tiempo marchándose todavía más del Líbano, pues Oriente Próximo perderá una de las fuerzas que frenan la escalada. La guerra en las últimas horas ha entrado en una nueva fase bastante peligrosa. Estas son las sirenas que han sonado hace unos minutos en Tel Aviv. Ha habido un bombardeo de Irán contra Tel Aviv y contra Jerusalén. Bombardeo que llega después de que Donald Trump haya dado un ultimátum de 48 horas a Irán para que abra el estrecho de Hormuz. Dice Trump: si no abrís el estrecho de Hormuz, voy a atacar vuestras centrales eléctricas, le ha dicho a Irán. Esta amenaza llega después de que Irán haya llevado la guerra al Índico. Es decir, Irán ha lanzado 2 misiles que han llegado hasta la base de Diego García, base militar de Estados Unidos y del Reino Unido. Esta base está a 4.000 kilómetros de Teherán, muy por debajo de la India. La guerra entra en la escalada de la escalada de la escalada. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Amboto. El gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias Amboto, un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a la prisión. Es el mismo régimen que tienen otros etarras, como es el caso de Cherokee.
Violencia machista.
En Zaragoza, un hombre ha matado a tiros a su expareja en plena calle y se ha suicidado. Y en Torrevieja, un padre ha asesinado a su hija de 3 años y también se ha quitado la vida.
Cayuco.
109 migrantes subsaharianos a bordo de una embarcación han sido rescatados este sábado en Tenerife. No ha sido fácil todo ello en plena borrasca Teresi, que ha dificultado mucho el rescate.
La Mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Que el mundo está mirando al estrecho de Hormuz. Por la situación geográfica, por las consecuencias económicas y por la propia catástrofe de la guerra contra Irán. Puede que unos y otros dejen de matarse tarde o temprano, pero ojo con las consecuencias económicas y geoestratégicas. Cuidadito con la que se avecina.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del Plan Auto Plus.
Van a dar las 8 y cuarto, las 7:15 en Canarias, y saludamos a estas horas a Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Señor Bravo, gracias por madrugar con nosotros. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarle y con una gran curiosidad por saber qué va a hacer el Partido Popular cuando el jueves se discuta, se vote la convalidación del decreto ley, el del combustible, el de la bajada del IVA. ¿Qué van a votar ustedes el jueves?
Bueno, en principio lo que han hecho en ese Real Decreto Ley es copiar gran parte de las medidas que nosotros anunciamos hace casi 15 días, ¿no? Que lo primero que sorprende es que el gobierno haya tardado tantísimo tiempo en tomar la decisión o tomar la aprobación de este Real Decreto Ley para ayudar a las familias, ¿no? Evidentemente nosotros siempre vamos a estar en esa posición de apoyo a las medidas que puedan significar que los españoles les cueste menos llegar a final de mes, ¿no? A pesar de que el gobierno, hemos visto toda la parafernalia que han montado en torno a la aprobación de lo mismo y que llegan ciertamente tarde, ¿no? Y quizá en algunos casos, como ya algún sector ha manifestado, insuficiente, ¿no?
O sea, ustedes van a votar a favor de la convalidación del decreto, por lo que me acaba de decir.
Bueno, estamos analizando en concreto el Real Decreto Ley, porque hay alguna cuestión que han metido también, como saben, en materia de reforma del sistema eléctrico, aprovechando esta oportunidad que le daba el Real Decreto Ley. Como siempre, el gobierno intenta colar algunas cuestiones que no son puramente de apoyo a las familias, ¿no? o a determinados sectores. Pero bueno, en principio sí que es cierto que alguna de las medidas o gran parte de las medidas que se recogen eran medidas que el Partido Popular había propuesto hace ya algún tiempo, ¿no?
O sea que sí.
Bueno, en principio nosotros normalmente esperamos hasta el día de la votación para manifestar nuestra posición, ¿no? Pero hay que reconocer, repito, que muchas de las medidas eran las que nosotros habíamos propuesto antes, ¿no?
O sea, el Partido Popular, puedo titular así, el Partido Popular en principio es favorable al decreto del gobierno.
Bueno, como le digo, ya tenemos que terminar de analizarlo porque, ya le digo, han metido alguna cuestión de reforma del sistema eléctrico y meten alguna posibilidad de que ellos por su cuenta elijan proyectos en el ámbito de energía eléctrica, incluso excluir sí. A algunas personas que habían pedido la conexión energética, pero bueno, por eso le digo que tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer. Pero lo que es la rebaja del IVA en el ámbito energético, en el ámbito de la gasolina, los descuentos, etcétera, en principio son medidas que nosotros habíamos planteado. Por eso digo que con cierta cautela hasta que terminemos de analizarlo con profundidad, ¿vale?
No le insisto más. Vamos a ver, usted dice que las propuestas son similares a las suyas, pero en su documento había una cosa que no está en el decreto ley, que es la cuestión del IRPF, de la cuestión de la deflactación de la tarifa y de la actualización de los mínimos exentos familiares. ¿Tienen algún margen de maniobra ustedes para que de una vez nos deflacten la tarifa?
Hemos visto que nosotros venimos defendiendo esa posición desde el año 2022. Mire, para que la gente sepa a qué nos referimos. Si nosotros comparamos el año 2025, por ejemplo, con el año 2018, el gobierno ha recaudado más de 180.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales de diferencia. ¿Y eso cuánto representa? Un 56% más. Eso significa que ni el PIB ha crecido un 56%, ni la inflación ha crecido un 56%, ni el empleo ha crecido un 56%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los españoles hemos pagado mucho más impuestos de los que veníamos pagando en el año 2018. Por eso nosotros defendemos ya que se deflate, que se actualicen esos mínimos.
No, pues eso ya lo sabemos porque lo sufrimos en la nómina todos los meses. Pero yo la pregunta que le hacía es si hay margen para que el decreto ley se tramite como proposición de ley y modificar algunas cosas para tocar el IRPF.
Mire, eso es la enorme trampa que el gobierno hace de manera continuada, Fernando. Usted sabe que todos los reales decretos leyes se dice que se van a tramitar como proyecto de ley. ¿Ha visto alguno que finalmente el gobierno haya permitido su desarrollo o lo prorrogan indefinidamente y nunca se debaten como proyecto de ley?
Ya.
Este gobierno, ahora claro, en ese camino la posición nuestra es que nosotros lo haremos en cuanto lleguemos, que los españoles no tienen que...
Abandonamos toda esperanza de la deflactación de la tarifa. Vamos a ver, ya habrá leído usted el ABC, o nos habrá escuchado, porque lo estamos contando desde las 6 de la mañana, que Abascal dice que el Partido Popular necesita un congreso extraordinario porque Feijóo es un líder cuestionado en su partido. ¿Qué le parecen estas declaraciones de Santiago Abascal?
Hombre, cuando un partido gana las elecciones en las que se va presentando de manera continuada, llámese Extremadura, llámese Aragón, llámese Castilla y León, cuando llegó el presidente Feijóo, cuando teníamos 89 diputados, hoy tenemos 137 diputados y todas las encuestas dicen que podríamos estar en torno de 145, 150. Bueno, parece que seamos nosotros los que tenemos problemas internos. Quizá él encuentra cierta contestación interna dentro de su partido y la manera que tiene es de intentar desviar hacia el resto, no sé. Pero vamos, nosotros nos preocupamos de lo nuestro, que es lo importante, intentar seguir consiguiendo la confianza de la gente. Ahora tenemos las elecciones en Andalucía y estamos convencidos que sin duda Juanma Moreno conseguirá de nuevo otro gran resultado, ¿no? Ese es el camino que la gente ve que estamos haciendo.
También Abascal se refiere a la política migratoria. Bueno, Abascal habla de invasión migratoria. Yo me he releído esta mañana el documento marco que ustedes prepararon para la negociación con Vox. Y ahí siempre me ha llamado la atención criticaron o critican en ese documento las regularizaciones de inmigrantes. Pero ustedes, cuando se presentó la proposición no de ley para la regularización de los migrantes que no tenían papeles, votaron a favor de la admisión a trámite de esa regularización. ¿Por qué han cambiado ustedes de criterio?
No. Es decir, nosotros pensamos igual que antes. Nosotros lo que admitimos es, lo que votamos a favor fue la admisión a trámite que permite luego, lógicamente, introducir enmiendas para dejar los términos que nosotros entendemos. Nosotros hablamos de una inmigración ordenada, legal, por puntos, en el que también establezcamos consecuencias para aquellos que no cumplen con nuestra forma de entender el día a día, ¿no? Entonces, ahí nosotros... Es verdad que ahora mismo hay dos mensajes, Fernando. Hay un mensaje de unos que dicen que entran todos, eso creo que no es posible. Otros que dicen que aquí no entra nadie, creemos que también es irreal. Y nosotros estamos en una explicación de, oye, inmigración ordenada, legal, por puntos, con vínculos culturales y con gente que venga con la predisposición a trabajar y no con la predisposición a vivir del sistema, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante sensato y así la gente no lo reconoce, ¿no? Que quizá los que más cerca estemos de la respuesta a la inmigración sea la propuesta del Partido Popular, ¿no?
Un apunte de política internacional. ¿Cuáles son sus diferencias con el gobierno de Sánchez en la cuestión de la guerra de Irán?
Pues mire, que nosotros no vamos a decir nunca no a la guerra cuando salen 24 aviones en ese mismo momento de las bases. Nosotros no vamos a decir no a la guerra cuando se cogen 1.300 millones de los ayuntamientos para mandar al Ministerio de Defensa. Y nosotros no vamos a decir no a la guerra cuando mandamos la fragata con mayor capacidad de combate del Ministerio de Defensa, ¿no? Como es la Cristóbal Colón. Esa hipocresía, ¿no? Nosotros tenemos que estar del lado de nuestros aliados. No que se produzcan reuniones.
Trump también es en principio aliado en la OTAN.
Sí, correcto. Y vemos cuál es la posición de Francia e Italia. Nosotros lo que no nos parece correcto es que España esté tan ninguneada que se reúna Francia, Italia, Alemania y España ni la inviten, ¿no? Eso evidentemente nos hace acreditar que estamos equivocados, ¿no? Y que desde España, desde el gobierno de Sánchez, lo que dice es una cosa para luego hacer la otra. Y lo que ha conseguido es que al final seamos una parte que no cuenta para la parte de la solución a los problemas, ¿no? Que yo creo que es donde tenemos que estar, ¿no? Tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Y ahora mismo Sánchez es parte del problema solamente con un interés, su interés político, que es intentar buscar una fórmula para que él pueda resaltar e intentar compensar aquellas pérdidas en elecciones que estamos viendo que no dan resultado porque la gente ya no le cree, ¿no?
Señor Bravo, de nuevo, muchas gracias por madrugar con nosotros este domingo. Muy buenos días.
Igualmente, Fernando, muchísimas gracias. Que tenga muy buen día.
La foto con la que termino hoy es de una gasolinera en Filipinas. Otra guerra perdida, que nos quedamos sin galeón ni mantones. Foto de una gasolinera en Filipinas con los surtidores pintados de rojo y amarillo, que ya es casualidad. Un conductor de un motocarro rojo y azul espera a los clientes en el aparcamiento. Tres gasolineros jóvenes le cambian el precio al combustible que se anuncia en un tablón azul. El diésel está por las nubes, también en Filipinas. Dices Filipinas y te acuerdas del galeón y de los mantones. La foto es de una agencia de noticias y sirve para ilustrar lo caro que está poniendo todo la guerra, otra guerra perdida. Pero si te fijas, lo importante de la foto no es que están cambiando los precios. Lo importante es que junto a la gasolinera pasan dos limusinas dos limusinas antiguas con la carrocería del color de la plata, con un morro muy echado para adentro como el de los viejos camiones. Dos limusinas con dos focos que parecen las gafas de un señor miope, con dos guardabarros muy estrepitosos. Las limusinas tienen los espejos retrovisores pintados de color de malva y las puertas abiertas, y sobre las lunas, con letras muy grandes, está escrito «Salvados». El conductor quiere decirle a todo el mundo que si se monta en su limusina de plata puede olvidarse de lo gris, oscura y difícil que a veces resulta la vida. El conductor quiere decirle a todo el mundo que se azogue, que esa inquietud que dentro lleva se le va a acabar, que él tiene el remedio para todos los males, que los que se suben a la limusina, a su limusina de plata, saben cómo hacer dinero, cómo gobernar bien, cómo no estar nunca solos, cómo estar protegidos por la tribu de los salvados, cómo pensar bien, cómo sentir bien, cómo no llorar nunca más, cómo no pensar por desamor, cómo no penar por desamor, cómo saber siempre todo. Salvados, salvados dejando de lado el mundo, que es que el mundo está muy difícil. Así terminamos dos horas y media de información y de análisis. Puedes volver a escucharlas en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
¿Quién es usted?
El señor Sentai. Le esperábamos.
Charles Bronson.
Su reputación es intachable.
Donde quiera que hay un fiambre, allí está usted.
Han muerto dos hombres y $100,000 han cambiado de dueño.
Es usted un águila, señor St. Ives.
El temerario Ives. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Realidad, realidad. Haz tu verano realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Haz tu verano
realidad. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer